Muy buenas y bienvenidos a Lo de las Criptos, un podcast de criptomonedas. Mis redes son arroba Lo de las Criptos en Twitter e Instagram y estamos en todas las plataformas de podcast: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Spotify, Anchor, iVoox, Pocket Cast, etcétera, etcétera, etcétera. Breve mención, por supuesto, al grupo de Telegram, un grupo bastante tranquilo, pero que siempre tiene a compañeros dispuestos a ayudar o a tratar de resolver cualquier duda que se tenga. En la descripción del episodio también está el link para ese grupo. En fin, una semana bastante entretenida. Tuvo lugar la Bitcoin Conference en Miami, muy interesante. Compartí uno de los días en directo que fueron a conversar Michael Saylor y Cathie Woods y no estuvo nada mal, muy bullish por supuesto. Bitcoin es el todopoderoso y omnipotente y según Cathie Woods puede llegar a $1,000,000 en 2030, según sus datos, ¿no? Pero en general, la verdad es que no estuve como muy al pendiente ni de las noticias ni como tal del precio, salvo este fin de semana que abrí la app del CoinMarketCap y el precio de Bitcoin estaba por debajo de 43,000 y fue como, pero ¿qué pasó? Si hace nada estábamos en 47,000, pero bueno, así es Bitcoin. Pero bueno, investigando por Twitter, la verdad es que me encontré con un montón de análisis técnicos donde pues se sugiere, ¿no?, que el nivel de precio en el que estamos actualmente, el que estamos viendo, simplemente es como un retesteo a una zona clave, es como un bajo más alto en una tendencia alcista y que solamente es un suelo más alto para seguir subiendo con objetivo, ojo ahí, a los 52k. Veremos cómo se desarrolla eso. Entre tanto, el Fear and Greed Index, el indicador de miedo y codicia, indica miedo, pero dentro del miedo pues digamos que hay poco miedo, y la verdad es que sí, yo también lo noto. Veo a todo el mundo, a todo el mundillo cripto en general, o por lo menos a cripto Twitter, muy positivo y muy alcista. Solo espero que no nos confiemos y estemos preparados para lo peor, porque hoy son risas y mañana son lágrimas y gente diciendo, os lo dijimos que iba a bajar y poniendo a Bitcoin en 10k. Aparte de eso, bueno, pues en general la cosa no pinta mal, por lo menos para las criptos. En el mundo real, por otro lado, nos está comiendo la inflación y la cosa no tiene previsión de detenerse, ¿no? El día 12 de abril, por cierto, dan los datos de inflación en Estados Unidos y se espera que el número ganador sea 8.4, si no me equivoco, del 8.4% acumulado. Pero también creo que en España, aquí en España, lo van a sacar pronto. Igualmente siempre, cuando me acuerde, si me acuerdo, lo pondré también por el grupo de Telegram, porque creo que la última vez lo puso un compañero por allí y por ahí nos vamos enterando más o menos de cuánto es el nivel de inflación. Pero bueno, no hace falta que nos lo diga un número, simplemente hace falta ver pues el ticket de la compra, de la gasolina o de cualquier gasto en general. Pero bueno, en fin, continuamos. Vamos a empezar por empezar por un par de titulares que tengo, que no tengo una descripción muy grande, pero que igualmente, bueno, en la descripción pues dejaré eso, la información. Número 1, la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, aprobó el cuarto ETF de futuros de Bitcoin. Y mientras tanto, un ETF de Bitcoin en contado, ni noticias. Esta noticia no es muy larga y era básicamente un párrafo entero explicando la diferencia de este cuarto ETF en comparación con los otros tres y por qué esto podría ser mejor para Bitcoin. No, era por algo de que unos eran con un tratado de 1933, otros con un tratado de 1940, pero bueno, a mí no me pareció algo como relevante para mencionarlo, pero si igualmente te interesa, pues nada, eso, te recuerdo que en todas las descripciones de los episodios están todos los links de las noticias. Así que ya sabes, estás a un clic de despejar cualquier duda y de quedar mejor informado. Siguiente titular, la Luna Foundation, la organización que está detrás del protocolo de Terra y la moneda de Luna, no dejan de adquirir activos. Hasta hace poco solo estaban apuntando hacia Bitcoin, pero esta semana informaron que están pensando en adquirir otras criptomonedas y que en primer lugar van a adquirir $100,000,000 de la moneda AVAX del ecosistema de Avalanche. Bastante interesante. ¿Cuál será el dato que les habrán tirado para que hayan tomado esta decisión específicamente con este protocolo? La verdad es que Avalanche como tal no lo tengo estudiado. Sé que tuvo como un peak, o tuvo un buen momento hace unos meses y de hecho el precio fue bastante meteórico, como más o menos como un efecto medio Solana y Luna, ¿no? Más o menos de ese estilo. Pero sin duda no lo tengo muy estudiado. Pero bueno, siguiente. Ahora vamos con las noticias como tal. Primera noticia, tenemos a Intel, la empresa de chips, la fabricante de microchips, Intel. lanza un nuevo chip de minería, el Bitcoin Blockscale. Bueno, no es el Bitcoin Blockscale, es el Intel Blockscale. Bueno, el día 4 de abril Intel anunció los detalles de su nuevo chip de minería, que busca aumentar la eficiencia energética de la minería de prueba de trabajo. Ya de esto habíamos hablado en otro episodio, en otro resumen, creo que habíamos hablado de pues un poco el rendimiento, de que iba a ser mucho mejor, eficiencia y tal. Pues bueno, ya se dieron los detalles completos y ya se anunció todo lo que sería el tema de los envíos y qué empresas lo van a tener. El Intel Blockscale desempeñará un papel importante para ayudar a las empresas mineras de Bitcoin a alcanzar los objetivos de sostenibilidad y escalamiento de la tasa de hash en los próximos años. Los envíos de Intel también incluirán un diseño de hardware de referencia y una pila de software para impulsar el desarrollo del sistema de los clientes. Argo Blockchain, Block Inc., Hive Blockchain y Grid Infrastructure se encuentran entre las primeras compañías mineras en tener en sus manos el próximo chip de Intel. Se encontrarán dentro de estas primeras compañías en tener en sus manos el próximo chip de Intel, que comenzará a enviarse en el tercer trimestre de 2022. Intel dijo que trabajará con ellos y suministrará a los clientes potenciales que comparten los objetivos de sostenibilidad a partir del año 2023. Bueno, también en general dijo que la ASIC iba a tener como un mejor desarrollo, que no iban a mandar como tal los ASICs completos como suele suceder normalmente. Por ejemplo, si tú compras un Bitmine o si compras algún equipo de minería, normalmente te llega el ASIC ya completo, ya hecho. Pues en este caso ellos no mandarían eso, simplemente mandarían los chips y tú te encargarías de hacerte el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, y montarte tu propio ASIC. Pero en fin, muy interesante saber que este tipo de empresas siguen y de verdad están comprometidas a aportar su grano de arena para que la tecnología de Bitcoin pues dé ese paso a energías más renovables. Y bueno, de hecho tengo por aquí otra noticia, de acuerdo, relacionada con eso, que la tenía más adelante, pero la voy a meter de una vez, y es que los mineros de Bitcoin de Marathon usarán el 100% de energía sostenible a finales de este año. Marathon Digital Holdings, una empresa de minería de Bitcoin en Estados Unidos, ha anunciado su intención de realizar la transición de sus actuales instalaciones en Jardín, Montana, a nuevas ubicaciones con fuentes de energías más sostenibles. La medida forma parte del compromiso de la empresa de alcanzar la neutralidad del 100% de las emisiones de carbono para finales del año 2022. Marathon Holdings no es la única empresa de minería de Bitcoin que utiliza combustibles fósiles para su actividad. Otras empresas mineras de Bitcoin, como Greenwich Generation en Nueva York, utilizan también gas natural. Los activistas del clima, bueno, llevan un tiempo criticando el impacto medioambiental de la minería de Bitcoin, que, según la Universidad de Cambridge, consume más electricidad que la mayoría de los países del mundo cada año. La huella de carbono resultante de este consumo de energía depende del recurso energético utilizado en primer lugar, y diferentes estudios han llegado a diferentes conclusiones sobre la parte de la red de Bitcoin que funciona con energía renovable. Pero bueno, ya tengo yo un episodio que la verdad siento que no ha envejecido nada mal acerca del consumo energético de Bitcoin. Si te interesa saber más a detalle eso y puedes entender un poco también la perspectiva de con qué se le compara, está en, bueno, aquí en los primeros episodios, ahí está un episodio específico de cuánto consume Bitcoin. Entonces, nada, siguiente noticia, igualmente bastante interesante esta noticia del tema de la transición a una energía más limpia, un consumo más eficiente. Lo vemos, Intel saca sus chips, las empresas están haciendo lo suyo o están haciendo su parte por transicionar a una energía más limpia, y yo creo que es simplemente cuestión de tiempo que esta narrativa, como digo siempre y como repito, termine migrando y termine mutando de oh mira Bitcoin qué malo es, o a oh mira Bitcoin lo que ha ayudado a resolver, o lo que ha mejorado, o cómo ha cambiado, o quién sabe si dentro de 10 años veremos para atrás y recordaremos lo mal que empezó y lo bien que cómo mejoró y cómo transicionó. Y bueno, en fin, ya para especular estamos mandados a hacer, ¿no? En fin, siguiente noticia. Snoop Dogg emitirá música inédita como NFTs en la cadena de bloques de Cardano. NFTs en Cardano, qué raro, ¿no? El rapero estadounidense Snoop Dogg está listo para emitir música inédita como tokens no fungibles en la cadena de bloques de Cardano como parte de una colaboración con la plataforma basada en Cardano Clay Nation. La colaboración también incluirá coleccionables icónicos y lanzamientos de edición limitada. En un video que promociona una próxima reunión de Twitter Spaces entre Snoop Dogg y el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, se ven versiones en plastilina de Snoop Dogg y de Chang Medici promocionando la reunión, y la verdad es que está bastante chulo el video. En el enlace de la noticia, que está por supuesto en la descripción, siempre lo repito pero no me canso de decirlo, la verdad es que lo vi, ahí está pegado en la noticia, y la verdad es que está bastante chulo, que hasta Charles Hoskinson hace una microaparición, súper interesante. En fin, no hay fecha de salida de la colección, pero yo me imagino que lo comunicarán en la charla que van a tener, o a lo mejor el tío Snoop lo comunica a través de sus redes oficiales, pero en fin, me parece bastante interesante que Snoop Dogg, que es una ballena conocida dentro de los NFTs de Ethereum y de OpenSea y todo esto, pues decida crear una colección dentro de la red de Cardano, ¿no? Y pues la verdad es que la red de Cardano, a pesar de que obviamente el precio sigue para abajo y no tiene mucha pinta de que esté levantando cabeza, igualmente el como tal se siguen creando billeteras, sigue aumentando el volumen de transacciones, sigue aumentando el total value lock, que es el total bloqueado, total de valor bloqueado, y en general los números como tal de a nivel fundamental siguen creciendo. Ahora, el precio y la demanda del precio es otra, el tema de los tokens, de la quema de los tokens es otra. A lo mejor, claro, todo el mundo mira el precio, porque al final eso es lo que queremos, ¿no? Pero tal vez entrar y meterte dentro del ecosistema te puede generar mejores rendimientos. Yo, por lo menos en mi caso, obviamente esto no es una recomendación, ni mucho menos, pero yo me metí un poco, investigué acerca de los NFTs dentro de Cardano, y la verdad es que no están para nada caros en comparación con otras redes, porque obviamente el volumen y la demanda son mucho menores. Pero a lo mejor puedes conseguir algún coleccionable que, pues mira, te llame la atención, te guste, y quién sabe si eso mantenga o mejore el valor de los hadas que tú tenías en su momento. Quién sabe si a lo mejor, bueno, el precio sigue siendo el mismo, baja un poco, pero a lo mejor el coleccionable que compraste por 40 hadas ahora vale 120, 150, 60, no sé, lo que sea. Yo por lo menos no voy a decir ni qué colección ni qué nada, pero yo tengo de una colección uno que me costó 25 hadas y ahora vale como 90, porque es una rareza y especial y todo, y ya por lo menos eso se ha triplicado, aunque el valor de los hadas ha bajado, pues, sabes, por lo menos ahí se compensa algo. Pero bueno, en fin, el punto es que Snoop Dogg está entrando en Cardano. A mí Cardano, la verdad, no es una red que me disguste, más bien todo lo contrario, es una red que me gusta, y de hecho hay proyectos que siento que pueden tener mucho potencial dentro de la red, pero en fin, para gustos los colores. Vamos con la siguiente noticia. Ledger compra un terreno en The Sandbox para educar a los novatos en criptomonedas y metaversos. El ensamblador, el creador de wallets frías, Ledger, anunció su asociación con The Sandbox, el desarrollador que está detrás del mundo virtual abierto del mismo nombre. Para el que no lo conozca, The Sandbox es un juego con más de 2.2 millones de usuarios registrados y ofrece un giro NFT a la estética de bloques y la mecánica de supervivencia del Minecraft. En fin, el acuerdo hará que ambos colaboren en la elaboración de contenidos educativos para nuevos usuarios potencialmente casuales en el metaverso, para poseer una internet futura más inmersiva y que cuenta con avatares interactivos en 3D sobre la seguridad de las wallets. La asociación potenciará a los 2.2 millones de usuarios registrados en The Sandbox con la seguridad esencial, el apoyo y las mejores prácticas, además de involucrar a los millones de usuarios de Ledger en más de 180 países para asegurar sus tenencias en el metaverso, dijo la portavoz de Ledger, Anastasia Golovina, en un comunicado. El fundador y CEO de Ledger, Ian Rogers, dijo en una entrevista que educar a los nuevos usuarios era más fácil que útil. Es un buen negocio. Si realmente haces la tarea en criptomonedas, entonces empiezas a aprender sobre la autocustodia. Aprendes que necesitas una wallet de hardware, y una vez que aprendes esto, eliges Ledger porque es el mejor. Aquí un poco flipado mi querido amigo Ian Rogers, pero bueno, al final de cuentas, la verdad es que no diré que sí, pero sí, la gran mayoría de personas que conoces que tienen billeteras y tal, te suelen decir Trezor, te suelen decir esta o tal, pero principalmente te dicen, si puedes pillar un Ledger, vete por Ledger, tal. por algo es, o sea, alguna razón tiene de ser. Y la verdad es que sí, me parece una idea fantástica el hecho de decir, oye, qué mejor forma de hacer marketing que explicarle a la gente lo útil y beneficioso que es mi producto. Y además no solamente te estás educando para entender lo útil y válido que es, pues, el Ledger o tener el almacenamiento en frío, sino que también estás aprendiendo de algo más. Así te estás, o sea, estás obteniendo ese extra de información que a lo mejor ni te habrías molestado en tener, porque hay personas que, bueno, dudo mucho que sea el caso de la persona que está escuchando esto, pero en general, el grueso general no se para a pensar en, oye, estas criptomonedas que son, si las saco de Binance, son mías, no son mías, al yo tener la sesión iniciada, eso me da algo, eso no me da nada, puedo sacarlas, las tengo en un lugar seguro, bla 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 bla. Ahí la cabecita empieza a volar y pues la verdad es que está bastante interesante que en este tipo de cosas, por lo menos de Sandbox, que es como el metaverso que más está haciendo o mejores partnerships está cerrando, que más está sonando actualmente, pues ofrezca este tipo de servicios también. Que bueno, ya habíamos dicho que, por ejemplo, bueno, en Decentraland había hasta un tema de bienes raíces y tal. Pues bueno, la verdad es que me sorprende mucho, pero a la vez me parece bastante útil este tipo de cosas. Este tipo de cosas son las que yo digo como que, bueno, ¿ves? Por este tipo de cosas confiaría a largo plazo en esto de los metaversos, pero de resto sigo diciendo como, no sé, me cuesta comprarlo, por mucho que yo soy Ready Player One a full y que es un concepto que me fascina, verlo aplicado en el mundo real me parece raro. En fin, siguiente noticia. Cash App, la aplicación de Cash App, ahora permite a los usuarios convertir automáticamente cheques de pago a Bitcoin y además amplía el soporte de la red Lightning. La aplicación de pagos Cash App, operada por Block, permitirá a los clientes recibir parte de su nómina en Bitcoin. La firma anunció el nuevo conjunto de productos afiliados a su tarjeta de débito denominado Paid in Bitcoin en la conferencia de Bitcoin 2022 de Miami. A partir de esta semana, los clientes con Cash Cards pueden establecer el porcentaje de sus depósitos directos para que se invierta automáticamente en Bitcoin. En las próximas semanas, Cash App implementará funciones adicionales, incluidos en el próximo lote están los redondeos o la capacidad de invertir automáticamente el cambio en las transacciones de débito. Ese cambio se puede invertir en Bitcoin, acciones o fondos cotizados en bolsa. Cash App también está desarrollando aún más su integración con la red de pagos Lightning de Bitcoin. La firma se integró con Lightning Network en enero de este año. Ahora los clientes pueden realizar transferencias instantáneas de Bitcoin escaneando sus códigos QR, lo que reduce el tiempo de transacción en minutos. Bueno, tampoco es cuestión de hacerles aquí la publicidad a los de Cash App, pero sí, muy buenos avances y muy positivos para la adopción de las criptomonedas. Ojalá poder ver eso de forma más extendida en los próximos años. No sé, no me parece mal un movimiento para que, por ejemplo, los bancos, una vez se tengan más claras las regulaciones de criptomonedas, ofrecer este tipo de servicios de una parte de tu nómina automáticamente se convierte en Bitcoin o en Ethereum, o las compras que haces, pues les activas un redondeo y que esos céntimos de más de cada compra se te conviertan directamente en Bitcoin. La verdad es que me parece algo bastante interesante y que de este tipo, o sea, este tipo, que son de ese tipo de cosas que no hacen otra cosa sino sumar a lo que sería la adopción masiva. No sé, me parece como son cosas que siempre van a estar sumando más de lo que van a estar restando. Pero bueno, siguiente noticia. Mastercard se prepara para la economía virtual presentando 15 registros de marcas para el metaverso y NFTs. El facilitador de pago global Mastercard International se está moviendo hacia el metaverso ya que busca convertirse en un jugador importante en la economía virtual. Mastercard ha presentado 15 nuevas solicitudes de marca registrada para registrar Mastercard, su logotipo Circles y el eslogan Priceless, según un tuit enviado el 8 de abril por el abogado de marcas registradas de tokens no fungibles y metaverso Michael Condudis. Ya lo hemos nombrado en anteriores episodios, estoy segurísimo de eso porque ese nombre me suena demasiado. Una variedad de productos y servicios virtuales, criptográficos y financieros estarán cubiertos por patentes presentadas ante la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos el 4 de abril de 2022. El señor Condudis declaró: Mastercard es una marca financiera líder y el valor asociado a la marca es significativo. Esta Estas presentaciones son el siguiente paso lógico para proteger la marca Mastercard a medida que ingresa en el metaverso. Cada vez son más las empresas que se están empezando a cubrir las espaldas con las marcas registradas, los derechos de propiedad intelectual y demás cositas dentro del metaverso. Esto debería decirnos un poco hacia dónde van las cosas. Yo creo que si todas estas empresas al menos se están cubriendo las espaldas con los registros de marcas, es porque se esperan que este tema de los metaversos tenga un impacto a una escala un poco más grande de lo que actualmente son las criptomonedas y los NFTs, por ejemplo. Pero bueno, eso es mi opinión, que por supuesto es mera especulación y que aquí, por fortuna o por desgracia, nadie tiene la bola de cristal para saberlo. Siguiente noticia: el gigante del entretenimiento de las artes marciales mixtas, UFC pagará bonos de Bitcoin a los luchadores. Después de asociarse con UFC durante la primera semana de julio del 2021, el intercambio de criptomonedas Crypto.com anunció el jueves bonos de Bitcoin para los atletas de UFC que obtengan el primer, segundo y tercer lugar en una competencia de Fight Night. Además, la decisión de ubicación se hará mediante la votación de los fanáticos para elegir a los tres mejores luchadores de cada evento de UFC. Los bonos de Bitcoin incluyen 30.000 el primer lugar, 20.000 el segundo y 10.000 el tercero. Los bonos de Bitcoin se basarán en el tipo de cambio en dólares en ese momento y el primer Fight Night del bono de Bitcoin será el UFC 273, el torneo UFC que se llevó a cabo el día sábado 9 de abril en el ByStar Veterans Memorial en Jacksonville, Florida. Crypto.com ha sido socio oficial de UFC durante menos de un año y, según Dana White, es uno de los mejores socios que han tenido. El ejecutivo de UFC además agregó que Crypto.com presenta constantemente nuevas ideas sobre cómo pueden trabajar juntos para conectar mejor con los fans, que este nuevo Fan Bonus of the Night es una forma increíble de hacer que los fanáticos se involucren más en los eventos mientras recompensa a los luchadores por actuaciones increíbles. Según el anuncio del jueves, cada evento pay-per-view de UFC tendrá votación de los fanáticos y los fanáticos aprovecharán la URL crypto.com/fanbonus para acceder al portal de crypto.com y así poder hacer el tema de lo de la votación. Así que ya sabes, si eres de los que ve UFC, pues puedes votar por tus luchadores favoritos de la velada y así hacer que se lleve ven un bono en criptomonedas. Súper interesante esta forma de hacer publicidad. Ya hemos hablado alguna que otra vez de Crypto.com aquí y a pesar de ser un exchange que creo que nunca he usado y ni siquiera creo que estoy registrado, pues bueno, no hay que negar que saben hacer muy buena publicidad. Y si piensas en exchanges, piensas en Binance, piensas en Crypto.com, piensas en Coinbase, piensas en son muy, 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 muy puntuales. Kraken también son como nombres muy, muy, muy potentes. Pero bueno, en fin. Siguiente noticia: Honduras tendrá su propia Bitcoin City con Bitcoin como moneda de curso legal. Una pequeña ciudad privada llamada Próspera, en la isla caribeña de Roatán, en territorio de Honduras, adoptó a Bitcoin como moneda de curso legal, en lo que supone otro paso en la irrupción de esta primera criptomoneda en el sistema monetario de países. Así lo confirmó Joel Bongar, el presidente de la compañía de Honduras Próspera Inc., quien llevó adelante el proyecto de la ciudad Charter. El anuncio se realizó durante la Bitcoin Conference de 2022. Tras recibir la palabra por parte de Samson Moe, ex jefe de estrategia de Blockstream, Bongar indicó que en esa ciudad Bitcoin operará como moneda legal. Esto significa que no hay impuestos sobre las ganancias de capital. Con sus propias palabras, pueden realizar transacciones libremente utilizando Bitcoin y pueden pagar impuestos y tarifas a la jurisdicción en Bitcoin. También puede iniciar un negocio de Bitcoin en la jurisdicción usando el marco regulatorio de su elección y listo. Entre los anuncios del presidente de Honduras, Próspera Inc., está la habilitación de bonos de Bitcoin desde hoy mismo, que bueno, en este caso el día hoy mismo fue el día en que se hizo la notificación o la noticia. Pero bueno, según alegó, la preferencia jurisdicción puede permitir que otros municipios de Honduras y otras empresas o subdivisiones políticas fuera de los Estados Unidos emitan bonos de Bitcoin. A ver, yo no sé bien cómo funciona esto de tener una isla privada y una empresa dentro de esa isla privada que ahora aspira a convertirse en una ciudad de Bitcoin. No sé yo, a mí todo esto de estos proyectos me suena como locura. No sé, obviamente veo más real un proyecto de una ciudad avalada por un gobierno como la idea del Bitcoin City de El Salvador, que igual me sigue pareciendo un poco una ida de olla, pero igual es algo más creíble. Esto me sigue pareciendo raro, no sé, así soy el único. Pero bueno, ahí está, otra ciudad más que adopta al Bitcoin como su moneda y que también se llamará Bitcoin City. Al final van a ver cómo, eso va a ser como Las Vegas, van a haber 100.000 Las Vegas, pero al final solamente va a quedar uno. La cuestión es saber cuál será la que quede. Pero bueno, siguiente noticia. Reino Unido pretende que los consumidores utilicen los servicios de stablecoins con confianza. El Ministerio de Finanzas del Reino Unido pretende dar prioridad a la regulación de las stablecoins que se utilizan como medio de pago. En un informe publicado el lunes, el ministerio dijo que dará a conocer más directrices de regulación este año con el fin de proteger a los consumidores al tiempo que fomenta la innovación en torno a los activos digitales. Se espera que las stablecoins se conviertan en un medio de pago generalizado en un futuro próximo, predice el ministerio. El informe, que los inversores y los líderes del sector llevan anticipando desde finales de marzo, pone de manifiesto el deseo del ministerio de estar a la vanguardia de la regulación de las stablecoins. Los legisladores estadounidenses también han debatido en los últimos meses cómo enfocar el creciente sector de las stablecoins, sobre todo con la propuesta de que los emisores de stablecoins tengan que ser un banco registrado y asegurado. El Reino Unido también está estudiando la posibilidad de implantar un marco regulador en torno a las stablecoins que refleje las directrices existentes en torno a los bancos. Las reservas de stablecoins en particular son unas de las principales preocupaciones del ministerio, que sugiere en el informe que las stablecoins estarían respaldadas por pasivos del banco central, depósitos en bancos comerciales o en activos líquidos de alta calidad. En cuanto a la aceptación de stablecoins como medio de pago, el informe señala que el reglamento del dinero electrónico del 2011 y de servicios de pago del 2017 proporcionan amplias directrices que pueden aplicarse fácilmente a la nueva tecnología de activos digitales. En fin, me parece, esto a mí sinceramente me parece muy interesante el hecho de que puedan regular, de que regulen las stablecoins. Creo que le daría muchísima más confianza al tema de las monedas estables y sobre todo a algunas que han perdido tanta la confianza en el consumidor, como en este caso puede ser Tether, que yo de hecho me di cuenta que antes todo el mundo usaba USDT, y ahora cualquier video que tú ves en YouTube de cualquier persona, cualquier usuario, sigue usando USDT y sigue teniendo una parte de sus ahorros en USDT, pero ahora se ve más USDC, se ve más UST, se ve más TUSD. Hay muchas, la verdad es que el tema de las stablecoins es un mundo bastante interesante, a la vez que oscuro, porque hay demasiadas que dicen ser pegadas a un dólar o pegadas a X precio o a lo que sea, y resulta que es el Ponzi maestro, el final Ponzi of the year. Pero bueno, en fin, eso ha sido todo por el día de hoy, esas han sido todas las noticias, ese es todo el resumen. La verdad es que fue una semana bastante movida, ¿no? A pesar de que yo no estuve pendiente, igual, claro, aunque no esté pendiente como tal, que no esté leyendo, me siguen llegando las notificaciones y por lo menos los titulares los sigo leyendo. Igualmente los títulos de los videos de YouTube, sigo viendo los titulares y digo, uff, la cosa está calentita. Qué pena que me estoy perdiendo como los momentos más épicos o de las cosas más importantes. Por lo menos lo de la Bitcoin Conference es algo que me hubiese gustado verlo más a detalle. Obviamente vi un par de charlas, vi la charla de Jack Mahler cuando presentó lo de los pagos de Bitcoin, de los cheques de poder pagar e invertir una parte en Bitcoin. Vi la conferencia de Cathie Wood, vi varias cositas, vi también varios clips, porque en la página, en el canal de YouTube, después se subió como por clips y por partes. Vi todo eso y la verdad me pareció interesante, pero estuve bastante desconectado. En general estoy bastante desconectado, pero de todo, de la vida estoy desconectado. Pero tengo que seguir, porque no me quiero quedar atrás, que estoy muy seguro de que mucha gente que está escuchando esto ya está más actualizada y más enterada que yo, y no puede ser, me estoy quedando atrás. Pero bueno, nada, en fin, te deseo que tengas una excelente semana, a por todas, y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.